Le damos la bienvenida a Florencia Moreno, que a la vez tiene un invitado que es un diputado. Y vamos a hablar de un tema que seguramente nos preocupa, porque de lo único que estamos seguros es de la inseguridad que seguimos padeciendo. Florencia.
Buen día, Ariel, Emilio, Nati, ¿cómo están?
Bien, ¿usted cómo está, Florencia?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Cuéntenos de su invitado y del tema que presenta.
Bueno, tiene que ver con las últimas novedades legislativas y es que, bueno, el radicalismo de Mendoza sigue escondiendo al ministro de Seguridad. Lamentablemente, la Cámara de Diputados decidió archivar un proyecto del legislador Néstor Márquez que tiene como objeto modificar la ley agregando un artículo al capítulo de la Comisión Bicameral de Seguridad. Es decir, aún continúa el oficialismo negando la posibilidad de que haya una mejor vinculación entre la legislatura y el ministro de Seguridad de la provincia. Pero vamos a hablar directamente con Néstor Márquez, que ya está en comunicación con nosotros. Buen día, Néstor. Florencia Moreno lo saluda.
Buen día, Florencia, y un saludo a tu audiencia.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez, por atendernos. Y escuchamos bien de qué se trata este tema, que a nosotros también nos tiene alertados, porque así como no responden algunos funcionarios a los requerimientos de la legislatura, tampoco de esa manera dejan de responder a la sociedad toda, ¿no?
Sí, por supuesto, la verdad que estamos, no sé si me escuchan bien.
Sí, perfecto.
Bueno, sí, la verdad que es una situación bastante frustrante y preocupante. El radicalismo nuevamente volvió a bloquear la posibilidad de tener acceso al Ministerio de Seguridad y al Ministro de Seguridad para que no solo de la Bicameral de Seguridad podamos exigirle la respuesta que tiene su obligación institucional, dar su informe a la legislatura, sino también nos priva de la posibilidad de hacer aportes en nuestra tarea muchas veces de investigación, de trabajo con la comunidad, de poder detectar algunas situaciones de inseguridad que nos plantean los vecinos permanentemente, y la verdad que no solo no quiere cumplir la obligación de dar los informes a la legislatura, sino que no le interesa trabajar con la legislatura. Ayer se trató el proyecto que habíamos presentado para modificar la Ley Provincial de Seguridad Pública, incorporaba un artículo que establecía la obligatoriedad que el ministro tenía que asistir por lo menos una vez al mes a la Bicameral de Seguridad a dar los informes. El oficialismo simplemente, sin hacer ningún tipo de aporte, modificación, directamente abusando de su número legislativo, mandó al archivo este expediente. Y también nos sorprendió el silencio del bloque oficialista, que hace solamente la moción para pasar al archivo, donde nosotros planteamos los fundamentos para defender esta iniciativa legislativa, y el radicalismo solo se limitó a hacer la moción de archivo, no fundamentó, no nos planteó contradicción, y a lo que nosotros estamos planteando, la falencia de inseguridad, esta ausencia del ministro de Seguridad, esta ausencia de conducción que hay en la fuerza policial en Mendoza, que hace que la inseguridad vaya creciendo permanentemente, y no tenemos claro cuáles son las medidas preventivas o disuasivas que intenta tomar el Ministerio de Seguridad, desde el caso lamentable del femicidio de Florencia, por algunos hechos de zonas liberadas, algunos hechos delictivos, como es zonas liberadas de la acera, donde han padecido los vecinos en banda, los enfrentamientos de la policía de forma desordenada y torpe, tirando una balacera hacia todo un barrio, los hechos ocurridos en el...
Néstor, le pedimos si se puede acercar un poco más al micrófono, por favor.
Sí, decía el festejo del club Antonio Tomba, de los hinchas de los 100 años, que fue un descontrol absoluto. Bueno, y la verdad es que no se ven acciones por parte del Ministerio para retomar la rienda por un lado de la fuerza de seguridad y por otro lado tomar medidas de prevención para evitar que siga creciendo los hechos de inseguridad.
¿Y por qué cree que el oficialismo intenta vetar esta propuesta suya? O sea, ¿por qué tanto miedo a que vaya el ministro a la legislatura?
Bueno, esta es la gran pregunta que nos hacemos, porque como ustedes también lo deben padecer, el ministro no solo no asiste a la legislatura, sino tampoco atiende el requerimiento de la prensa.
No atiende para nada. Es imposible hacer una nota con el ministro.
Me cuenta, porque me lo comentan sus colegas periodistas, que directamente en cualquier hecho que suceda informan del ministerio que no van a hacer declaración. Y la verdad que tienen la obligación, primero, ayer lo planteamos en la sesión, en esto de la responsabilidad republicana. Existe la división de poderes y la verdad que el bloque de la UCR funciona más como un apéndice del Ejecutivo, renunciando a sus facultades y atribuciones y deberes como legisladores y representantes del pueblo, que es la legislatura, en garantizar estas cuestiones que tienen que ver con la publicación de los actos de gobierno y la responsabilidad de dar explicación y rendir cuenta a la legislatura por parte de los ministerios. Así, abusando de su mayoría, logran darle un hermetismo, un blindaje, mejor dicho, alrededor del ministro de Seguridad, donde la verdad es que no sabemos ni qué es lo que está haciendo. Ayer yo decía que lo pude comprobar.
Recorriendo las comisarías, pude comprobar que si uno ve el libro de novedades de las comisarías, este ministro hace un año y medio que asumió y nunca ha hecho un recorrido por las comisarías de la provincia de Mendoza. Así que hay no hay solo una ausencia en la legislatura, sino en todos los órdenes.
Sí, hay como aparte un descontrol y una falta de conducción respecto también a situaciones complicadas que podrían llevar a la sanción de funcionarios, como es el caso de Roberto Munívez en el accionar del femicidio de Florencia Romano. Es como que las cosas que suceden y ocurren impunemente, es decir, nadie reacciona ni toma cartas en el asunto, ni funciona de controlador de lo que pasa con las fuerzas de seguridad o con el mismo Raúl Lebrino. Con el mismo Roberto Munívez, digo.
Por supuesto, como así lo hablamos también, los graves casos de denuncia de violencia de género que tiene el Instituto Universitario de Seguridad Pública, que ya hoy cuenta con 2 sentencias en contra, sí, por violencia de género, en contra de no solo de funcionarios, que por un lado es muy grave que ya tienen sentencia de indemnizar a las mujeres que han sido vulneradas en sus derechos, sino sí, también la responsabilidad del instituto de también ser parte de la responsabilidad y que tengan que indemnizar. Ya hay funcionarios que todavía están en funciones con ya la sentencia civil de la obligación de indemnizar. Tenemos una persona que es el presidente de la Unión Cívica Radical de Maipú, está a cargo de, y para colmo, está a cargo del personal en el Instituto Universitario de Seguridad Pública, es quien controla la asistencia, la licencia, uh-huh. Que desde ahí con ese poder es donde surgió digamos la que perpetraron el acoso sexual a alguna de las mujeres. Con ese poder que le da el manejo de la asistencia y las licencias, y hoy sigue cumpliendo las mismas funciones y nadie dice nada y nadie nos responde absolutamente nada. Los pedidos de informe que hacemos por escrito duermen en el ministerio o en algún limbo que no vienen contestados a la legislatura. Así que es una situación que está tornándose de una gravedad institucional muy grave. En estos días nos vamos a juntar con Rafael Moyano, el senador, el presidente de la comisión bicameral, y con los presidentes nuestros de los 2 bloques del Frente de Todos, para tomar una determinación cuál es el próximo paso a seguir con esta situación y esta postura antidemocrática que está teniendo el radicalismo de Mendoza.
¿Hay alguna otra medida o herramienta que tenga la legislatura para citar al ministro, además de incluir este artículo en el proyecto de ley?
La herramienta la tiene la legislatura si tuviésemos mayoría, ¿no es cierto? El tema es que el radicalismo se opone...
Es lo mismo que sucedía cuando pedían la presencia de Nadal en la legislatura, que finalmente, bueno, terminó yendo un año después, más o menos.
Diputado, ¿cómo le va? Buen día, Ariel Robert lo saluda. Aprovechando esto que decía que usted ha hecho esta recorrida por las comisarías, algo que no ha hecho el ministro, ¿qué pudo relevar usted en cuanto a la ocurrencia del delito? Porque también vemos que cotidianamente, y es como que vamos naturalizando algunas situaciones que son harto preocupantes, como puede ser el asesinato de estos dos hermanos Álvarez, como pudo ser un asesinato que ocurrió hace apenas unos días en el departamento Las Heras, como, bueno, vienen ocurriendo
homicidios. La desaparición de Abigail.
La desaparición también. De Abigail, exactamente. O sea, no es que estemos, porque parece que a propósito de no escandalizar algunos temas, como sí se ha hecho en otras ocasiones, es que todo anda sobre ruedas y no parece ser así. En cuanto a la ocurrencia de delitos...
Sí, si me permite, el funcionamiento del 911 y de los casos que sabemos y de los muchos que no sabemos.
Sí, yo por eso decía que notamos las zonas liberadas. Nosotros al recorrer los distintos barrios, las distintas comisarías, hablando con el personal policial... Nos dicen claramente que ha aumentado los índices de delito, los perciben para colmo, nos comentan la falencia que tienen ellos en el equipamiento, la disminución que ha tenido la fuerza policial. La mayoría de las comisarías en los últimos años han perdido cada uno 6-7 efectivos, cada una de las comisarías, porque por distintas razones el personal policial se va de la fuerza, o por renuncia, o por cesantía, o por, bueno, lo que sea, han disminuido la cantidad de personal policial, uno basta ver los móviles en las calles, primero los móviles destruidos en las puertas de las comisarías, que no están operativos en absoluto, y los que están operativos los vemos que no tienen ventanilla, tienen nylon en las puertas, no tienen espejo retrovisor, no tienen luces, el deterioro del equipamiento policial ha sido tremendo. Ayer planteaba yo también en la sesión el famoso equipamiento que hablaban en el 2017 de los autos inteligentes con los equipos biométricos y de las huellas dactilares. Prácticamente nunca funcionó ese sistema porque, por un lado... tienen una vida útil ese equipo como mucho de 2 años, por otro lado necesitaban conectividad desde las comisarías para que funcionara o desde los móviles, y la verdad que nunca el ministerio suministró la posibilidad de conectividad. Es más, le puedo decir que le pregunten en las comisarías que se crucen cómo hacen para tener internet.
No, perdóname,
Márquez.
No, discúlpame, pero internet, y según hace poquito podíamos relevar, deberían tener, porque está el sistema One, en donde están instalados en las comisarías. Que no funcione es otro tema, pero digo, debiesen tenerlo, tiene un sistema. Si bien es un sistema, como algunos dicen, intranet, bueno, los sistemas de intranet permiten tener internet también, por un lado. Por otro lado, ¿han podido hacer algún relevamiento a propósito de esto que dice del equipamiento, de la actualidad del equipamiento que tienen los policías? Porque vemos los móviles chocados, destruidos.
Sí, es lo que estaba comentando justamente, en cuanto a todo lo que es equipamiento biométrico y cámara de seguridad. El equipo biométrico está de 300 unidades que adquirieron en el 2017, la mitad figura como que está en servicio técnico del proveedor, la otra mitad en servicio técnico, y la otra distribuido en unidades varias. No sabemos cuáles son las unidades varias.
Enmarque, me permite, yo lo quiero interrumpir, Emilio, sí, le habla. Porque me parece que yo entiendo que en mérito al poco tiempo que hay, que usted explique rápidamente la cosa, pero me llama la atención que no hay datos concretos. Y la otra cosa que me llama la atención, Márquez, es que usted habla de las cosas que le faltan a la policía para actuar en defensa y por la inseguridad. Pero la policía también tiene numerosísimos casos de falta de actuación con los elementos que tiene y de abusos y aplicación de la violencia extrema en algunos casos. Y de esto poco se habla también, ¿eh? Así que me gustaría, si usted puede, decirnos algo respecto de esto, de algún dato concreto, en qué comisaría pasa tal cosa y si hay denuncias también contra la actuación policial, que nosotros también los recibimos, las denuncias en los barrios, de los abusos, de las faltas de respeto y de la violencia extrema que aplican en algunos casos, sobre todo con los jóvenes. ¿Qué nos puede decir de esto, Márquez?
Bueno, yo le puedo comentar la comisaría que recorrimos en el departamento de Maipú, que también sea otro dato curioso, que el equipamiento y las provisiones de las comisarías no son de igual manera en los departamentos donde gobierna el justicialismo a los departamentos y comunas que gobierna el radicalismo. Nosotros hemos visto en el departamento de Maipú, que conversamos con el personal policial, donde ahí tenemos hasta fotos, digamos, del estado del parque automotor de las unidades, y recién le comentaba lo de internet. El sistema interno, no sé cuál es el motivo, pero no funciona y no nos lo responden los pedidos de informe, cuál es el sistema de conectividad de intranet, pero le decía que pregunten en las comisarías, la mayoría hacen lo que le llamamos los mendocinos una vaquita entre el personal policial y el comisario y subcomisario, y contratan ellos la red de Wi-Fi, y eso lo pueden comprobar. En otros tienen la suerte que algún comercio, alguna industria cercana, algún gran negocio le done el servicio Wi-Fi y se haga cargo.
Eso es inaceptable, discúlpeme.
Totalmente inaceptable. En una comisaría de Maipú, si no me falla la memoria, creo que fue en Lulunta, tenían un termotanque al lado de las oficinas y juntaron dinero entre los empleados para poder pagar un plomero y trasladar el termotanque a un lugar más seguro para que no le fuese a explotar dentro de donde estaban funcionando. Bueno, las comisarías que están pintadas son las que junta el dinero el personal policial o colabora la comunidad. No tienen fondo fijo, no tienen presupuesto para este tipo de cosas. Las comisarías son como tierra de nadie. Uno nota la diferencia de las comisarías en cuanto al aspecto del vicio. Sí. Depende del comisario que esté a cargo, digamos.
Sí, pero a ver, entendemos que hay un déficit de las comisarías y es muy atendible que, obviamente, que se le otorguen los recursos. Pero yendo básicamente a la actuación en general de la policía, tampoco vemos que sea para nada bueno, digo. Y si bien dudamos que esta precariedad en la que están las comisarías genere que el comportamiento o la actuación de la policía sea tan deficitario cuando no es más peligroso para la sociedad que preventivo. Por eso entendemos y por eso le preguntábamos sobre un relevamiento.
Es un conjunto de cosas. El primero y el gran problema que tiene el Ministerio de Seguridad es su ausencia en la conducción del Ministerio de Seguridad y en la ausencia de una conducción en la fuerza policial. Sumado a esto, que tendrían que tener el Ministerio 13 o 14 comisarios generales para que funcionen no solo las distritales, sino también los cuerpos especiales, y creo que han quedado dos o tres comisarios generales. Hay una falta de conducción en la fuerza y sabemos cómo baja la línea hacia los agentes. Y después tenemos falta de presencia del gobierno del gobierno democrático y civil en la conciencia de la fuerza policial. Sabemos que ya esto se descontrola y sabemos que existen casos, como te mencionaba recién Ariel, en el caso de La Cera, donde
sí.
la fuerza policial quería atender un disturbio en un barrio con fuerza de goma, al subcomisario, aparentemente con la información, se le acaban las balas de goma y empieza a tirar con la 9 milímetros, y ahí fue donde habría asesinado a un vecino que no tenía que ver directamente con el hecho que ellos
estimo que esto ya se dilucidó, ¿eh? Usted que está en la comisión debería saberlo, pero me parece que eso ya está, ya hay una imputación clara, ya hay un...
Está imputado, que la imputación sabemos que es parte del proceso de investigación. Sí. Está condenado, no hay sentencia, ni está condenado, por eso no está resuelto, estaría en principio esclarecido, digamos, ¿no? Y bueno, nos encontramos con la ausencia del ministerio, en la fuerza policial, en algunos casos la fuerza policial, por supuesto que comete abuso de poderes, abuso del hecho de llevar un arma, y muchas veces, y lamentablemente, está involucrado en casos de delictivos.
De delitos.
Y por otro lado, los policías honestos que quieren cumplir su función honestamente, que hay muchos, no cuentan con la herramienta, con el equipamiento para poder cumplirlo. Entonces, ese es el estado caótico que tiene la seguridad. Yo le decía, solo quiere equipamiento. Yo tengo datos concretos, no pensé que iba a tener el tiempo para poderlo, pero los tengo en otra oportunidad.
Sí, vamos a acudir, por supuesto.
Se los busco, pero la mayoría del equipamiento de la policía de Mendoza son del año 2017. De una licitación que se realizó en el año 2017, que es verdad, se adquirieron cámaras de seguridad, los equipos biométricos, las huellas dactilares. El tema es que estamos hablando ya de otra gestión, ya estamos hablando de 4 años, donde casi está todo inactivo, y desde este gobierno, que es el que estamos hablando de la gestión del ministro de Seguridad, del 2019 a la fecha, no ha habido ningún tipo de inversión en el equipamiento, en el personal policial, salvo una licitación en que hemos escuchado en estos días de chalecos.
Los chalecos, que viciada.
También estarían rozando algún hecho de corrupción o de falta de transparencia.
Néstor, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Vamos a estar siguiendo de cerca este tema y también ver qué pasa luego de la reunión que van a tener el Frente de Todos por la comisión con Rafael Moyano.
Muchas gracias, le agradezco a ustedes también que nos den la posibilidad de hacer público esto que está pasando en la legislatura, que tampoco es fácil para la oposición poder acceder a los grandes medios de comunicación de la provincia de Mendoza para que esto se sepa, y pareciera que los legisladores no cumplimos nuestra función, y la verdad que bueno, gracias a ustedes y algunas radios departamentales que nos dan la posibilidad de que se visibilice esta situación como otras que pasan en la legislatura, en donde no nos contestan los pedidos de informe y no podemos hacer que los funcionarios vengan a dar explicación. Así que muchas gracias y quedo a disposición.
Bueno, muchas ahora gracias. He tenido la oportunidad de participar en uno de los medios más grandes que hay. Tenemos mucha grandeza acá.
Absolutamente, eso no tengo ninguna duda. Y cada vez más grande.
Hay una cosa que es tener mucho tamaño y otra cosa es tener grandeza.
Exacto.
Muchas gracias, Márquez.
Comparto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ariel, Emilio, Nati, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Que tengan una excelente mañana.